¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Oye, ¿y ese pito?
Muy buenos días para todas las personas que hoy se conectan aquí a Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Estamos en Cuentos y Cuentas Claras con Diego Franco y Félix Posada. Además de la música que Diego y Félix siempre nos explican. Diego, buenos días.
Daniel, buenos días. Un saludo para usted, para toda la audiencia y para Félix, sí señor. Es un placer, como siempre, todos los miércoles empezar con buena música. Y hoy estamos disfrutando de esa energía particular y de ese ritmo de un personaje conocido en el mundo artístico como Joe Cuba, y obviamente acompañado de su sexteto, ese que siempre hizo gran música al lado de este gran músico, precisamente un referente del sonido latino allá en Nueva York, que supo mezclar a la perfección esos ritmos afrocubanos y el soul para crear ese contagiosísimo y bellísimo, auditivamente hablando, Boogaloo por allá en los años 60, que seguramente si hablamos de esta canción con el nombre que se le conoce en inglés, aquí no la recordaremos, que es I'll Never Go to Back to Georgia, pero si hablamos de la canción El Pito, que suena en este momento de fondo, seguramente que sí van a recordar uno de los muchos éxitos que estaremos escuchando el día de hoy. ¿Fallé en alguno de los datos, Félix? ¿Usted me dirá o estamos ahí?
No, buenos días, Dieguito, buenos días a Daniel. Y buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, tal como usted lo decía, el sexteto de Joe Cuba fue uno de los grupos más populares en Nueva York dentro de la colonia latina. De hecho, la mayoría de los integrantes del sexteto habían nacido en Nueva York. Recordemos que de él hicieron parte en su época, digamos, más gloriosa, gente como Jimmy Sabater en los timbales y Cheo Feliciano como el cantante titular del grupo, dirigidos por Gilberto Calderón, que asumió el nombre de artístico de Joe Cuba, inventor del Boogaloo. Esto es lo que se llamaba en esa época el Boogaloo.
Buenísimo el ritmo.
Incursionaron mucho en lo bilingüe. Muchas de las canciones de ellos de aquella época están grabadas en inglés.
Sí, señor.
Precisamente estaban tratando de conquistarse un público fuera del latino en Nueva York. Tuvieron demasiado éxito en aquellos años e introdujeron un aparato musical, entre comillas, extraño para los conjuntos de música caribeña como el xilófono.
A ver, usted.
El xilófono es lo que le da al sonido de Joe Cuba esa singularidad, ¿no?
El factor diferenciador.
Factor de la música diferenciador caribeña. Y que tenían unos talentos en el sexteto inigualables. Recordemos que luego Jimmy Sabater, que dicen que fue el mejor timbalero de los grupos de salsa, también montó su propio grupo y cantó. Uno de los pocos timbaleros que puede cantar. Dicen que es muy difícil tocar los timbales, los tambores y a la vez cantar.
Sí, señor, efectivamente lo es, Félix. Eso no lo hace cualquiera.
Entonces Joe Cuba tuvo un gran éxito aquí en Colombia. Cuando visitó Colombia en diferentes oportunidades, siempre llenó escenarios.
Habría sido un placer poderlo oír en vivo, Félix.
Correcto, murió como en el 2009, si no estoy mal.
Sí, señor.
Toda la vida la hizo en Nueva York, de familia latina, pobre, como la mayoría de los hispanos, pero logró vencer los problemas de la pobreza para convertirse en uno de los íconos de lo que comúnmente llamamos la música salsa o tropical caribeña.
De esos fundadores, ¿cierto, Félix? De lo que después se convirtió en salsa, efectivamente.
Correcto, de los fundadores de ese movimiento.
Pues hoy vamos a estar escuchando música entonces de Joe Cuba y su sexteto, pero también tenemos mucha información para conversar el día de hoy, Daniel. Adelante.
Bueno, Félix, empecemos entonces por lo que la gente se pregunta. Y es que a mí no me preguntan yo qué opino de las votaciones, sino por qué no le pregunta a Félix qué opina.
Sí.
Félix, empecemos por decir entonces sobre estas votaciones que hubo el 8 de marzo. Si la participación fue buena o fue baja. Y empecemos a hablar entonces de los resultados. Lo primero sería, ¿qué tanta gente votó, Félix?
Votó el 50% de la población incapacidad de entregar un voto. Luego la abstención fue muy grande. No podemos decir que se venció la abstención. Fueron 21 millones de votos, contando los votos nulos e inválidos, ¿no? Entonces no es tan satisfactoria la participación electoral. Se esperaba que hubiera por lo menos un 55-60% de participación de la población.
Ese cálculo salió mal entonces.
Por ese lado, como que la mitad del país sigue escéptica de todo lo que es la política, por más ofertas que hagan desde la izquierda o desde la derecha, esa polarización, ese atractivo político que implica la polarización, no ha logrado atraer a la mitad de la gente del país.
Félix, ¿quiere que empecemos entonces por Cámara o por Senado? ¿Qué analizamos primero?
Donde quiera, donde quiera.
Decida, Diego.
Por Senado.
Senado, Félix, empecemos por Senado. Yo por Senado, el voto que hice se dio, quedó elegida la persona por la que yo voté, que es la mujer esta que trabaja por los animales.
Bueno, en Senado, que son listas nacionales, ganó el pacto histórico, que pasó de 20 curules a 25. En la práctica, lo que hicieron con las 5 curules que ganaron fue recuperar las 5 que tenían los comunes antiguas FARC por las negociaciones de paz que sostuvieron en el 2016 con el gobierno de la época. Durante dos periodos de 4 años tuvieron acceso, digamos que gratis, a esas 5 curules. En esta ocasión ya ese derecho se había perdido. Esas curules que siempre habían votado con la izquierda, con el gobierno Petro, pues se conservaron gracias al avance electoral del pacto histórico en varias regiones del país. Pero yo le decía a Daniel en una conversación privada que tenemos que examinar los datos con más tranquilidad. Y vemos que la derecha, la ultraderecha, fue a las elecciones dividida en 3 partidos, que eran el Centro Democrático, que consiguió 17 curules, pasando de 13 a 17, el Movimiento de Salvación Nacional, que apareció acompañando a Abelardo de la Espriella, que se gana 3 curules de Senado, y Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, que ha sido radical a su vez en la oposición a Petro, que ganó 6 casillas.
Eso usted es suma, ultraderecha.
Esa es la ultraderecha. Si usted suma esos votos, son 26 votos. Como quien dice, está equilibrado frente a los 25 del pacto histórico.
Y tengamos en cuenta ese dato. A esos 26 votos se le suman conservador y liberal, que se va
liberales de la U, el grupo del Mira y de Jennifer Pedraza, que es oposición. Entonces, para hablar en plata blanca, el gobierno en este momento tendría unos 40 votos, 41, favorables dentro del Senado de la República, y habría unos 60 en oposición, o que habría que seducir, como se hizo en algún momento de este gobierno, en la primera etapa sobre todo, a través de canonjías, prebendas, contratos, etcétera. Algunos se vendieron, pero otros no lo hicieron. De tal manera que el manejo del Senado va a ser muy complicado, sea cual sea el presidente que sea elegido para el periodo siguiente, del 26 al 30. Entonces, tengamos en cuenta que el Senado está fragmentado y que aunque el pacto histórico ganó individualmente, la votación, tanto de derecha como de izquierda, está muy equilibrada, ¿no? Eso es lo que no podemos perder de vista. En la Cámara se da el mismo fenómeno. El pacto gana a nivel nacional, pero el segundo partido es el Partido Centro Democrático, que también obtuvo una buena votación, y si sumamos los votos de derecha, también hay una cierta compensación entre los votos para Cámara de la Izquierda y los votos para Cámara de la Derecha. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un equilibrio en las preferencias electorales de los posibles votantes para las próximas elecciones presidenciales, que, como lo dice hoy la señora Cecilia Orozco en un artículo en El Espectador, que no es precisamente una columnista conservadora, ni mucho menos, hay mucho triunfalismo dentro de algunos sectores del pacto histórico, y aparentemente ya estos triunfalistas creen que Iván Cepeda ya quedó elegido, pero que no es así, que se está subestimando el poder del otro gran elector, que es Álvaro Uribe, que ha hecho unas jugadas muy astutas que le están permitiendo presentarse en esta primera vuelta con 2 candidatos, y que seguramente para la segunda vuelta el de esos 2 que gane va a tener el apoyo del otro sector, lo cual va a equilibrar las votaciones entre Cepeda y el candidato que se presente de la llamada, mal llamada, centro-derecha. Entonces hay que tomar en cuenta que la elección está muy reñida.
Al que el partido se acaba cuando pita el árbitro, Félix.
Exactamente, que no nos vaya a pasar como le ha pasado a Colombia, a la selección Colombia, en tantos partidos, que ya entran ganadores con la camiseta. Recuerden que equipo que entra ganador con la camiseta sale después archilado y silbado por el propio público. Y creo yo que, bueno, y me van a perdonar los oyentes, pero creo que Iván Cepeda cometió un error al elegir a Hilda Ilcue.
Vamos a hablar de los vicepresidentes entonces, Félix. Sí, sí, ¿usted cree que esa fue una decisión mal tomada porque no pensó en la votación, porque no pensó en un personaje más conocido?
Sí, yo creo que Iván Cepeda está convencido de que ya tiene una buena mayoría política asegurada, y por eso no trató de buscar gente del centro para ganarse esos votos del centro que están indecisos, y optó más bien por apoyarse en una líder de un movimiento social como el indígena, que se sabe que va a votar siempre por la opción de izquierda mayoritariamente. Entonces no le va a arrastrar mucho voto, ¿no? Ese vacío de no tener dentro de la boleta electoral un personaje que calme los miedos, que los hay, muy grandes, dentro de un gran sector del llamado centro político sobre las políticas que aplicaría Cepeda, creo que lo puede perjudicar en una segunda vuelta. Sí, como se espera, se llega a un acuerdo de Paloma Valencia con el segundo...
Pero no se me vaya todavía. Yo le quería preguntar entonces, Félix. ¿Es lo que hace Iván Cepeda una decisión coherente con lo que él piensa, pero pudo haber pensado en otra persona que le trajera esos votos de centro?
Yo sí creo.
Es coherente con él, pero no es políticamente inteligente.
Exactamente, usted lo ha dicho. A mí me parece que no fue una jugada inteligente. Fue una jugada consecuente con las políticas que él ha defendido y desarrollado durante todos estos años. Pero creo que están partiendo de una evaluación que no es tan cierta, de que ya está la elección ganada. Que porque él lleva 30 o 35% de aceptación en las encuestas, ya prácticamente está definida la elección, y yo no lo creo. No lo creo porque las elecciones del Congreso lo que mostraron fue un equilibrio entre izquierda y derecha, que nominalmente, individualmente, el partido más votado fue el Pacto, sí, pero que hay que mirar que la derecha se presentó dividida en varios movimientos, y que a la hora de la verdad, en segunda vuelta, se van a unir con el candidato que lo represente y que impida, entre comillas, la llegada nuevamente del Pacto Histórico al poder.
¿La mayoría ya tiene sus fórmulas vicepresidenciales?
Sí, ya la mayoría eligió.
Entonces, Iván, ya sabemos que es esta señora.
Sí.
¿Abelardo?
Abelardo eligió a José Manuel Restrepo, que había sido ministro de Hacienda en la época de Duque.
Me sorprendió ese.
Rector de universidad, un hombre muy conocido en sectores académicos, creo que se la jugó bien por ese lado, antioqueño, una forma de capturar electorado paisa tradicional y demostrar que él no es tan radical como lo han pintado sus enemigos, ¿no? Porque Restrepo tiene fama de ser un hombre sereno, conciliador, hábil, manejo político, ya lo demostró como ministro, y que le cabe el país en la cabeza. Es un señor que figura muy bien en los medios, permanentemente es entrevistado para dar conceptos sobre una u otra política, y le da mucha confianza a los empresarios y a ciertos sectores de clase media, que estaban también un poco asustados con la beligerancia de Abelardo de la Estrella. No sé quién le aconsejó tomar esa decisión, pero la tomó muy acertadamente, ¿no?
Sergio Fajardo ya sabe qué va a hacer.
Sergio Fajardo definirá el viernes que va a inscribir su candidatura, quién va a ser su compañero de fórmula, como llaman. Todavía no se sabe qué es lo que él está pensando.
Paloma está esperando respuesta de Juan Daniel.
Sí, pero escuché hoy una entrevista con Mauricio Cárdenas, que hizo parte de esa consulta del centro-derecha, donde él decía con mucha seguridad que ahí me había tu tía, que Oviedo le iba a aceptar a Paloma la vicepresidencia, porque al fin y al cabo, para hacer esa coalición habían llegado a unos acuerdos preliminares que se debían hacer, que debían surtir efecto en esta decisión de Paloma y en la aceptación de la vicepresidencia de Oviedo, que no se puede vacilar, porque si se vacila en esta decisión se puede perder la elección. Entonces él dice que está casi seguro, o está seguro, lo dijo, de que eso es lo que se va a dar, y que seguramente la pragmática se va a triunfar sobre la dogmática. De hecho, entiendo que ya el propio Uribe declaró que no había que ponerse a pensar en cosas como la justicia especial de paz o por qué se firmaron los acuerdos de paz, que lo que había que hacer es mirar hacia adelante.
¡Qué visionario!
Es un visionario, pero como dice doña Cecilia Orozco, es un tipo muy astuto. Es el viejo elector.
El viejo, sobre todo.
Y está haciendo sus jugadas como en un juego de ajedrez.
Es gente que no le gusta pensionarse, siempre quiere estar ahí.
Sí, es lo que yo me he dicho a mí mismo. Yo, ¿por qué estoy todavía por acá? Pensionate en estas cosas, sí.
Roy Barreras.
Roy Barrera le ofreció la vicepresidencia a Carolina Sanín.
Carolina Sanín.
Pero Carolina Sanín le contestó muy hábilmente que se come muy maluco en esas giras electorales y que hay que saludar a mucha gente y ella no está para eso.
Eso es más consecuente.
Porque ella votó por Roy Barreras, ¿no? Sí, entonces Roy Barreras, que no la conocía, dice él, acudió a ella para que le sirviera de fórmula vicepresidencial, pero ya se sabe que esos son patadas de ahogado y que solamente Roy Barrera está cumpliendo con la ley que le exige presentarse como
porque
candidato.
Ya no hay nada que hacer ahí.
Ya no hay nada que hacer, ni tiene nada que hacer Juan Fernando Cristo, ni Mauricio Liscano, ni Juan Gilberto Murillo. Son candidatos que ya porque se inscribieron tienen que continuar ahí para primera vuelta.
¿Claudia López tiene fórmula ya?
No, todavía no tiene la fórmula. Y eso es lo peor del caso, que el llamado centro va a ir dividido en primera vuelta, o sea que les va a ir peor de lo que les hubiera podido ir si hubieran ido con un candidato unificado, que a lo mejor tendría la esperanza de recoger mucho voto que está indeciso todavía. Entonces, yo creo que, y no estoy con esto descubriendo el agua tibia, que la elección de primera vuelta va a ser entre tres candidatos, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Estrella. No veo que otro, un cuarto candidato tenga mucha...
Sí, porque Luis Carlos Reyes, ¿qué va a hacer?
No, pues son candidatos que simplemente por sostener la caña y por el compromiso legal en el que se metieron al inscribir las candidaturas, tienen que seguir adelante.
Qué mal está Clara López también.
Clara López de Unitarios, por ahí escribió su candidatura con una señora que yo no conozco, no sé de dónde salió. Y así hubo varios que escribieron candidatura con gente que uno no conoce.
De todas maneras, nuestro ídolo Mauricio Armitage, ahí está.
Bueno, yo ya lo dije en otro programa que para mí el candidato ideal, el hombre que necesita Colombia, es un señor como Armitage. Así sea el único voto que recoja él en primera vuelta, yo votaré por él, porque es un hombre que ha demostrado en la práctica que sí quiere y ama a Colombia y sí es capaz de transformar la realidad social del país. Con generosidad y con transparencia, sin agresividad, sin odios, sin despertar más polarizaciones. Pero queda como una cita al pie de página, una cita histórica de que hubo un candidato desconocido por la inmensa mayoría que podría haber sido una verdadera salvación para Colombia en esta coyuntura.
Vamos a escuchar música y venimos a hacer algo que me gusta y es hablar mal de los demás. Vamos a hablar de los quemados, Félix, ahorita que regresemos, pero escuchemos cuál canción será.
Sí, señor, porque por aquí, permítame un segundo, Daniel, que nos están diciendo que si tal vez vamos a hablar de los robles chamuscados. Sí. Sí, nos envían un saludo, buenos días. Saludos al maestro y siempre querido Félix, que viva Cuba, carajo, dice por aquí Rodrigo, y hay un par de comentarios que también nos entrega él respecto a lo que están conversando, pero por ahora pues hacemos el corte musical y venimos a responderle.
Bueno, saludos a Rodrigo, que nos alegra que esté en sintonía, me imagino que desde el domingo ha estado en fiesta por los resultados electorales, y comentamos que nuestra candidata Jennifer Pedraza ganó afortunadamente. Creemos que es una líder que tiene mucho futuro en el país y que ha demostrado berraquera y coraje como independiente. Lo de Robledo, pues lastimosamente es uno de los quemados.
No, pero espere, vamos para música.
Es que ya, como él puso
ya
el tema,
con los quemados, pues
ya le vamos a hablar puntualmente y a otras personas que nos están saludando y enviando preguntas. Pero entonces, Félix, de Joe Cuba, que es el personaje de hoy, tenemos canciones como Oriente, A las 6, El Ratón, Mujer Divina, todas clásicas, todos
bueno, éxitos. Bueno, una clásica que la canta Cheo Feliciano es A las 6.
Sí, señor.
Cuando hubo el reencuentro del sexteto después de muchos años de separación, en la presentación que hicieron, arrancaron con esa canción, A las 6.
Vamos a escuchar y ya regresamos.
A las 6 de la cita, no te olvides, ven, pa'
Bueno, sabéis que hay muchos nombres entonces de los quemados, y entre los que estábamos hablando nombramos a Robledo, pero Félix, hay bastantes entonces, incluso vamos a nombrar algunos y usted me dice por cuál empezamos, pero está incluso Marilyn Castillo, está, pasó por ahí hasta Matador, quedó esta señora Garrido por fuera, Polo Polo, Angélica Lozano, Catherine Miranda, son muchos, Félix, y siento yo que una persona como María Paz Gaviria que se haya quemado también significa que la gente de pronto, poco a poco, no le cree ya a los de siempre, porque pues es hija del expresidente, ¿no? Estas quemadas, Félix, ¿cuál le pareció a usted la más sorprendente?
Pues la más sorprendente para mí fue la de Catherine Miranda y la de Lucho Garzón, que estaba Lucho encabezando Garzón. Lista Verde. Uh-huh. Se consideraba que por encabezar Lista Verde iba a tener más opciones de salir, pero lamentablemente creo que no llegó a 25 mil votos, lo cual demuestra que ya pasó su buena época electoral, su cuarto de hora.
Suficiente.
Catherine Miranda me sorprendió porque había hecho un buen trabajo como representante a la Cámara. Ella se presentó por la Lista Verde. Lo que yo veo en los resultados electorales es que los verdes fueron castigados por el electorado. Recuerde que fue el partido dirigido por Carlos Ramón González, el famoso exiliado en Nicaragua que se voló después del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Él había sido siempre el representante legal del partido, y junto a él otros miembros del Partido Verde fueron protagonistas de una serie de escándalos en este gobierno. Entonces creo que el Partido Verde fue castigado por el electorado. Hace 4 años tuvieron muy buenas votaciones, pero esta vez redujeron las curules, pasaron de 13 a 11 en el Senado.
Con Catherine Miranda, Félix, que yo estuve leyendo en las redes sociales, y es que le están cobrando mucho el día que ella pidió que no se le diera más tiempo a las madres de Soacha, que estaban hablando mucho. Esa vaina parece que pegó demasiado porque era lo único que le criticaban.
Es posible que sea eso, ¿no? Digamos, ahora con la hiperactividad que hay en redes sociales, los pequeños detalles se magnifican en un sentido u otro y sirven o para elevar o para descalificar a cualquier candidato. Yo creí que a Juan Daniel Oviedo le iban a cobrar unas declaraciones también que dio, donde estaba bastante confundido para la audiencia, ¿no? Yo creo que él estaba tratando de explicar su posición con honestidad sobre algunos problemas sociales, ¿cierto? Pero no, la audiencia fue tolerante con él y tiene como un teflón que le ha permitido salir indemne de algunas cosas que en boca de otro candidato hubieran servido para hundirlo.
Robledo, ¿no? Entonces, ¿qué es?
Robledo, a ver, voy a ser claro, Robledo fue un líder político destacado, un hombre brillante en el Senado, estuvo 20 años en el Senado. Creo que tiene mucha razón en las críticas que le ha hecho Petro, pero su discurso se ha acartonado mucho. Es un discurso basado en repetición y repetición de fórmulas. Creo que le ha faltado inventiva, originalidad, para salirse de ese acartonamiento que tiene como político de izquierda, entre comillas, tradicional. Sé que lo que estoy diciendo es injusto con Robledo, porque Robledo ha tratado de mantener unas posiciones independientes de las grandes maquinarias políticas y de la gran maquinaria política que ha logrado montar Gustavo Petro en la izquierda. Pero le ha faltado versatilidad, creatividad, que es lo que le sobra a la candidata de su partido, Jennifer Pedraza, que sí logró más de 60 mil votos y salió elegida con amplitud para el Senado. Fue de las pocas que pudo saltar de la Cámara al Senado fuera del pacto histórico y tuvo fortuna en ese salto, ¿no? Porque hubo otros que fracasaron en el salto de la Cámara al Senado.
Juan Carlos Lozada.
Como Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, un hombre independiente, recio, crítico de César Gaviria como líder del Partido Liberal, animalista, se creía que iba a obtener una gran votación. Parece que la votación se la robó, entre comillas, la candidata, la que sí resultó elegida senadora, su candidata, la animalista.
Andrea Padilla.
Ella creo que le quitó, le restó votación a este otro señor, ¿no? Tal vez le favoreció el que era mujer. Aquí también eso pega, ¿cierto? Y vale la pena que una mujer salga elegida en lugar de un hombre. Entonces creo que eso perjudicó porque estaban buscando el mismo sector, el mismo nicho de electores.
¿Qué análisis hace Félix sobre la quemada de Polo Polo?
que me parece que es justa, porque es un señor que hizo un trabajo grotesco, por decirlo menos, en su papel como representante de las negritudes, y trató de sustituir los deberes que él debía haber cumplido como representante de esa gran minoría étnica por papeles de payaso, por tratar de aprovechar la polarización y presentarse como el antipetro, por declaraciones explosivas, faltas de sentido contra otras personas dentro del mismo Congreso. Entonces yo creo que el electorado lo castigó por eso, ¿no?
Badulaque.
Y creo que el que resultó ganador de la curul, que es un señor de Tumaco, Benavides, si no estoy mal, Óscar Benavides, es un señor que va a representar muchísimo mejor a las negritudes y sus intereses en el Congreso de la República.
Daniel, sí, aquí hay opiniones bien particulares que quiero leer. Hablando de los verdes, que estábamos hace unos minutos conversando sobre el partido Alianza Verde, dice Rodrigo que lo peor de los verdes es la mayor votación del señor JP.
Sí, eso es verdad.
Increíble por ese lado.
Bueno, ese es el problema del verde, que teníamos algunos la idea de que el verde era un partido muy progresista, pero el verde se convirtió en una olla de grillos, donde abundan desde la derecha hasta la izquierda.
Cierto.
Y fíjese lo curioso, dentro de los verdes se quemó un personaje que siempre fue muy pro-petrista, se distinguió por el petrismo, Inti Asprilla.
Sí.
Inti Asprilla quedó quemado y era el más petrista de los petristas dentro de los verdes. En cambio, ganó JP Hernández, que es el más antipetrista dentro de los verdes. Entonces, el electorado no tiene como unos criterios unánimes para juzgar a los candidatos a los diferentes cargos públicos. Con unos es muy duro, con otros es muy tolerante, porque JP sí. También hizo sus escándalos en el Senado. Y a pesar de eso, logró la mayor votación dentro del Partido Verde. ¿Cómo se explica eso? Pues que hay gente que sabe manejar sus apariciones en redes con mucha más habilidad que otros, que eso no pasan de ser grotescos.
Incluye mucho gente, ahora, sí.
Fue muy inteligente porque yo vi por ahí varios videos de él donde daba como unos informes al electorado, criticando y cuestionando las decisiones del gobierno, pero no los daba con insultos, con vociferaciones, como los daba Miguel Polo Polo, que no daba informes, sino insultos.
Gritos y gritos.
Y entonces creo yo que eso convenció al electorado de seguirlo apoyando.
Ahí tenemos más.
Sí, 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 respecto a lo que conversaban de Robledo, dice aquí Rodrigo que Robledo acá a solución le busca un problema y que uno puede vivir solo en la crítica, pues yo estoy de acuerdo con este comentario, pero hago de una vez todos los comentarios les leo porque hay harta sintonía el día de hoy. Félix Carlito Silva está por ahí en sintonía, nos manda un saludo. Está también Andrés Silva, dice buenos días, poco he hablado con Félix, pero siempre lo recuerdo con cariño. Un fuerte abrazo, Félix. Saludos, don Dani. Está escuchando Angelito. Permítame un segundo, Félix, qué pena con usted. Angelito, buenos días, compañeros y compañeras, aquí escuchando la radio desde Suba con toda. Y envía también una pregunta, ¿la dejamos para más adelante o leo de una vez todo, Daniel?
Le damos la, a ver qué dice Ángel.
Que es cierto es que con los resultados de las elecciones del 8 de marzo y teniendo en cuenta que la gente votó mejorando curules del pacto histórico, somos mirada negativa desde los Estados Unidos. ¿Mito o realidad? Dice Angelito. Un saludo para toda la audiencia.
Eso es realidad, Angelito. De hecho, salió una declaración del presidente Trump, si no estoy mal, diciendo que a Colombia no le invitaron a la famosa cumbre que hubo el sábado pasado en Miami, entre los presidentes latinoamericanos de derecha y Trump, para crear una especie de alianza para combatir el narcotráfico y el terrorismo, porque Colombia no se ha merecido todavía la invitación. Eso es como una espada de Damocles que está pendiente sobre el presidente Petro y sobre su posible sucesor Iván Cepeda. Si, digamos, no se comportan de acuerdo al libreto que Trump espera de Colombia, es muy posible que haya represalias. Y acuérdese que no hay que tomar en broma las declaraciones o las palabras de Trump. Todos creíamos que con Venezuela no iba a pasar nada, más allá de una baladronada, de una bravata de Trump, y nos sorprendió a todos haciendo el operativo militar que se llevó a Maduro para la cárcel en Estados Unidos. También hizo matar al ayatolá Jamení en Irán, etcétera. y yo recuerdo que a Petro lo amenazó con que él sería el que seguiría después de Maduro. Entonces yo creo que la mejor política para el pacto histórico y sus líderes es no crear animadversión, más animadversión de parte de Trump, tener una política de cordialidad, pero sin entrar en enfrentamientos innecesarios con Trump. Se evitan problemas para ellos y para Colombia, porque de todas maneras Colombia en buena parte de su comercio, relaciones económicas, sigue dependiendo de Estados Unidos. Queramos o no queramos, Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial, político, económico de Colombia. Y eso es una verdad que tenemos que aceptar, además de que, por ejemplo, Cuba, en Cuba se está negociando, eso ya lo dijimos en programa anterior, una especie de transición al estilo de lo que se está haciendo en Venezuela. O sea, que la cúpula directiva de Cuba queda en el poder, pero aceptando una serie de cambios económicos que le exige Estados Unidos para poder, digamos, entre comillas, reanudar relaciones diplomáticas con ellos y volver a la normalidad capitalista. Entonces les están exigiendo que haya cambios hacia un sistema capitalista en Cuba, y de hecho en abril ya se va a permitir la creación de empresas mixtas entre el Estado cubano y empresarios particulares, porque una de las exigencias que hizo Trump para permitir la llegada de diésel a Cuba es que ese diésel fuera distribuido por inversionistas privados y no por el Estado cubano. Están negociando con el nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, que es uno de los militares que más influencia tiene dentro de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son las que controlan, es el grupo empresarial más grande que hay en Cuba, porque Raúl Castro, cuando era ministro de Fuerzas Armadas, creó un gran conglomerado económico para que el ejército cubano, las Fuerzas Armadas, se autosostuvieran económicamente y no fueran una carga para el Estado cubano. Entonces se dice que tienen propiedades por más de 20 mil millones de dólares. Entonces Estados Unidos está negociando con el representante de ese conglomerado, que es el conglomerado económico más fuerte que tiene el gobierno cubano en la actualidad, y es posible que lleguen a un acuerdo. No nos extrañemos con esto, no va a haber una revolución, no va a haber, lo que va a haber es posiblemente una transición, y Trump lo ha venido anunciando, que están avanzando en las conversaciones. Entonces, para que no nos tome de sorpresa, puede darse también ese cambio en Cuba, de la misma manera que se ha dado en Venezuela, que sin que la cúpula chavista se vaya del poder, tenga que someterse a la intervención política y económica de Estados Unidos. Entonces, por eso digo yo que al pacto histórico, a los líderes del pacto, no les conviene entrar en nuevas controversias con Trump, porque si bien aquí en Colombia puede ganar la centroizquierda, en el resto de América Latina hay una oleada de gobernantes de derecha, y hay un gobierno Trump que está siendo practicando una estrategia en la cual América Latina vuelve a ser muy importante para sus intereses políticos y económicos.
Muy bien, Félix, quiero volver entonces, para terminar con los quemados, un análisis de algo que me parece ilógico que todavía suceda, y es que siga Ingrid Betancourt con el partido Oxígeno intentando una... Se quemó todo el partido.
Pues es que ya ese partido quedó eliminado porque no alcanzaron el 3% de la votación total. Los partidos pierden personería jurídica cuando no alcanzan el 3% de la votación.
Se desaparece.
Eso explica que hubiera habido coaliciones en las pasadas elecciones, que por ejemplo el MIRA, que es un partido cristiano, de una iglesia cristiana, se hubiera unido con el neoliberalismo y con el Partido Dignidad y Compromiso de Jorge Robledo, para hacer una lista en común, de tal manera que con la juntada de los votos de los tres grupos se pudiera superar el 3% mínimo que se exige para no perder personería. Pero Oxígeno se fue solo, y se sabe que Ingrid Betancourt es uno de los personajes menos queridos dentro de la política colombiana. Ella desaparece, el partido desaparece por consunción, quiere decir porque por falta de materia no tiene votos. Eso, y en la vez pasada, recordemos, hace 4 años, ella fue la causante de la destrucción interna que tuvo la coalición del Centro Esperanza.
Sí, señor.
Ella causó muchos problemas desde que se adhirió, entre comillas, a esa coalición. Creó muchas divisiones.
Con todos.
Y aquí, en esta campaña, también se agarró con la que había inscrito como primer nombre en la lista del Senado, Sofía Gaviria. hermana de Aníbal Gaviria, el exgobernador de Antioquia. La pelea llegó a tal punto que Sofía Gaviria se retiró antes de las elecciones de la lista, y con ella se retiraron todas las personas que habían acompañado a Gaviria en esa lista de oxígeno. Entonces es una persona conflictiva y que hace mucho tiempo perdió la brújula política en el país. Ya es como un caso, digamos, excéntrico dentro de la política colombiana, como el caso de Goyeneche, el famoso Goyeneche, que se presentaba cada cuatro años como candidato a nombre de los estudiantes de la Universidad Nacional.
Pero grandes propuestas tenía.
Sí, muy acertadas. Yo creo que mejor que la que presentaron muchos candidatos en la actualidad.
Ayer hubiéramos querido que Bogotá estuviera techada porque llovió demasiado.
Sí, demasiado, sí.
Bueno, Félix, ¿podríamos tener entonces un panorama de qué parte del país fue que votó más a Centro Democrático?
Pues las partes que votaron Centro Democrático son partes, departamentos de la región andina. Antioquia, sobre todo.
Siempre.
Santander, norte de Santander. Algo en Casanare. Creo que en Tolima. Creo que también la región cafetera. Caldas, Quindío, Risaralda. Fue básicamente en la zona andina, y aquí en Bogotá la votación sí subió también. Es que tenemos que mirar todo. Pacto Histórico logró 900.000 votos en Bogotá, aumentó votación, pero el Centro Democrático pasó a 600.000 votos, que es bastante para una ciudad que se considera de mayoría de votación progresista. Y si a eso le sumamos los votos de Salvación Nacional y de Cambio Radical, la votación en Bogotá también está equilibrada. De hecho, el candidato a la Cámara que más votación sacó en el país fue el famoso Daniel Briceño, que era el líder de la Cámara por Bogotá del Centro Democrático. Una votación muy fuerte.
Pero
y
altísima.
Altísima, que demuestra que el Centro Democrático también ha hecho carrera dentro de muchos sectores de capas medias y está renovando liderazgo, porque Daniel Briceño es un tipo joven, ¿no?, que salió del Consejo. Y a base de una crítica, digamos, permanente a las acciones del gobierno nacional, se ganó el respaldo de tantos electores, más de 200.000 creo que sacó este señor.
Sí, señor.
Barriendo en la Cámara, una votación que no lograron los senadores individualmente en todo el país.
Oiga, no hablamos de Viquisita.
Ay, pues sí. Viquisita está quemada. Pues, es decir, dentro de la consulta de la centro-derecha, los dos únicos ganadores que podemos registrar como tales son Paloma Valencia de un lado y Juan Daniel Oviedo del otro, porque Juan Manuel Galano tuvo una votación muy pobre y fue el tercero, y ni decirte los demás, ¿cierto? Vicky Dávila quedó de cuarta, si no estoy mal. A Juan Carlos Pinzón le fue demasiado mal y salió bravo.
En la plaza, tamales, recibió de todo.
Como esos toreros que les va mal en una corrida, se quitó la montera, se quitó las zapatillas y dijo que no volvía a la política.
Aquí no vuelvo.
Sí. Y bueno, en la cola quedaron Aníbal Gaviria, David Luna, y el creo que el menos votado fue el exministro Mauricio Cárdenas, que ese sí asumió como con deportivismo su último lugar. No lo vi, no lo he sentido así como furioso, rabioso por eso, ¿cierto? Seguramente él espera ser parte del nuevo gobierno de Paloma Valencia, si es que es elegida, y de verdad sería un personaje, digamos, clave en el manejo económico del país.
Bueno. Yo creo que alcanzamos, Félix, a escuchar una última canción y venimos a analizar un poco lo que sigue sucediendo en la guerra allá en Irán, porque la cosa se puso candente.
Vale la pena, sí señor. Estamos escuchando música de Joe Cuba. Nos quedan tres opciones, Félix: Oriente, El Ratón y Mujer Divina.
Está esa canción Oriente, que es una canción de origen cubano, dedicada al oriente de la isla de Cuba, donde queda Santiago de Cuba.
Sí señor.
Por eso se llama Oriente.
Muy bien, vamos con Oriente y ya regresamos.
Mía, de esta tierra mía, pensar que te hace gozar. Tengo miel de maracas, sabor a caña, y bailo bien mi pachanga con mucha maña. Oye, 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 yo soy santiaguero de los pachangueros de Ponce, que saben bailar.
Bueno, nuestro enviado especial de Encuentro Radio Irán nos dice entonces, Diego, que Irán no iría al Mundial. Ese grupo, que es el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, se quedaría sin un participante.
Señor.
Pero además, Félix, Irán y Estados Unidos están agarrados fuertemente. Y el personaje principal es el Estrecho de Hormuz en todas las noticias que están apareciendo. Pero en ese espacio, ¿quién está atacando a quién?
Bueno, el que empezó a atacar fue Estados Unidos. Lógico que Irán se está defendiendo de los ataques de Estados Unidos y está atacando bases militares que tiene Estados Unidos en países vecinos al otro lado del Estrecho de Hormuz, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, ¿no? Los está atacando porque hay bases militares de Estados Unidos. Y algunos de esos misiles, pues, han destruido instalaciones, digamos, civiles de esos países, lo que a su vez ha llevado a esos gobiernos a protestar contra Irán. También ha caído algún misil en Turquía. Turquía limita con Irán. Turquía es un país grande, aliado de Estados Unidos en la OTAN. Y ya el presidente, que es otro populista en Turquía, Erdogan, avisó que si lo seguían atacando, pues él iba a replicar. Entonces Irán como que se echó para atrás porque sabe que si entra Turquía al baile bélico, Estados Unidos va a tener una gran ventaja militar sobre ellos. Los aliados de Irán realmente en el Medio Oriente no son más que Hezbollah en el Líbano, que es una organización que fue debilitada por Israel. Israel ha aprovechado para hacer incursiones en el Líbano que han llevado al destierro, llamemos así, de 600, desplazamiento interno de más de 600.000 personas en el sur del Líbano. En realidad Hezbollah tiene más beligerancia retórica que práctica, porque en las pasadas campañas militares de Israel contra ellos, prácticamente los debilitaron y acabaron con el liderazgo tradicional que tenían desde hacía varios años. El otro aliado son los hutíes, guerrilleros que tienen control en Yemen, un país del sur de la península arábiga, pero esta vez no han querido intervenir con sus misiles atacando Israel y mucho menos impidiendo el navegar de los barcos que llevan petróleo y otras mercancías por las costas que bordean la península arábiga. Me imagino que habrán evaluado que los daños pueden ser más grandes que los supuestos beneficios que pueden obtener con involucrarse ellos directamente en el conflicto que viven ahora sus patrocinadores de Irán. Y en Irán hay grupos chiitas que apoyan a Irán, pero que no se van a comprometer en un enfrentamiento militar. Entonces, Irán es un país, como le decíamos en pasadas emisiones, un país grande, 1.600.000 kilómetros cuadrados, 90 millones de habitantes, produce alrededor de 4 millones de barriles de petróleo diarios, país muchísimo más fuerte económica y políticamente y militarmente que Venezuela. Entonces no podemos comparar las dos situaciones. Además, Irán se ha fortalecido con la producción de misiles de alta tecnología, se ha especializado en esa producción de misiles, de hecho es la que ha abastecido a países como Rusia en la guerra contra Ucrania, y tiene unas redes de comercio bastante fuertes. Estaba viendo un video en el cual se muestra que en las tiendas de comercio de Irán, que funciona normalmente, se venden todos los productos europeos y americanos de última moda. Ya consigue usted los iPhone, las computadores más sofisticados de marca, porque aunque hay un veto comercial para Irán, toda esa mercancía está entrando por Turquía o por Pakistán, países que son vecinos, o por el mismo Emiratos Árabes, cruzando el estrecho de Hormuz.
Sí, un periodista camuflado estuvo en Corea del Norte y hay Coca-Cola también. Sí, por algún lado entran las cosas.
En Irán, ¿no? Hay Coca-Cola, sí, se vende la Coca-Cola normalmente. Hay, ¿cómo se llama esto? Imitaciones de restaurantes como los McDonald's, los Burger King, etcétera, con las mismas recetas de estos restaurantes norteamericanos. De hecho, la gente viste muy libremente, las mujeres están ahora vistiendo más libremente, de tal manera que los ataques de Estados Unidos contra Irán lo que han hecho a la larga es despertar el fervor nacionalista de Irán, que es muy grande, y que va más allá de las disputas internas o de la represión interna que ha hecho la Guardia Islámica contra sectores de la población. Yo creo que Trump hizo un mal cálculo. Él creyó que porque había habido esas represiones tan fuertes contra sectores de la población que protestaban por la situación social y económica, esos sectores se iban a sublevar contra el gobierno, e iban a convertirse como en una quinta columna de apoyo a los ataques de Estados Unidos. Pero eso no ha sucedido, porque Irán, que es la Persia de los mundos que conocimos en las historias de las civilizaciones antiguas, ha sido siempre un país con un fuerte orgullo, una fuerte independencia, que jamás se ha doblegado a los extranjeros.
Anti-yanqui, sí.
Y que cuando ha ocurrido eso, han terminado sacándose de encima la coyunda de los extranjeros, como ocurrió con el derribo, el derrocamiento del Shah, que era aliado incondicional de Estados Unidos. Entonces, creo que Trump hizo un mal cálculo porque creyó que en una semana iba a despachar el asunto así como lo despachó con Venezuela. Pero tampoco podemos subestimar a Trump, porque Trump es un negociante. Sé que a veces no gusta que se diga así, pero es un negociante. Está acostumbrado a muchos faroleos, a muchas jugadas, a muchas maniobras para tratar de obtener lo que él está buscando. Entonces él va a insistir hasta obligar a los gobernantes de Irán, no los va a derrocar, pero sí a obligarlos a negociar en los términos comerciales que quiere Estados Unidos. La guerra va a durar todavía unos días más, hasta que Trump encuentre la manera de salvar su cara ante el público norteamericano, que lo ha votado y que lo sostiene como líder de la extrema derecha en el país. Es decir, él no puede quedar mal ante ese público belicista, ante ese público reaccionario, racista, extremista, que lo ha apoyado en todas estas aventuras.
Muy bien, Félix, qué pena que hoy le haga tantas preguntas, pero es que hay que trabajar, Félix. ¿Qué puedo hacer? Para terminar, nos quedan 5 minutos y no terminar con cosas de guerra. Murió Félix Alfredo Bryce Echenique. ¿Qué nos puede decir usted de este escritor y qué nos recomendaría?
Pues yo creo que es el segundo mejor escritor de la época contemporánea que tuvo Perú, después de Mario Vargas Llosa. Una novela que bastante buena, Un Mundo para Julius, donde él narra, prácticamente es una narración biográfica, su vida como hijo de una familia de la alta sociedad de Lima, todas las aventuras que se tienen alrededor de esa vida. Muestra también cómo era la vida de los criados, de los empleados de esas grandes familias. Muestra las relaciones de clase social, los racismos, las exclusiones, etcétera, la vida en los colegios de la clase alta, la relación con gente de los sectores populares. Es una relación, una historia, una narración muy amena, que yo creo que lo sitúa a la altura de Vargas Llosa, con esa novela y otras novelas que tiene.
Ya hoy están costosos los libros de él en las
aprovechando.
Sí, ya hay tres. Aprovechan. Yo digo que ahí en Perú ha tenido varios grandes escritores a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Entre ellos los que ya citamos, Vargas Llosa, Bryce Echenique, también está un famoso cuentista, Julio Ramón Ribeiro, está un novelista que murió en el avión de Avianca cuando murieron otros grandes intelectuales como Marta Traba, Manuel Escorza, es un novelista que si hubiera vivido muchos años más, creo que hubiera llegado a la altura de Vargas Llosa. Okay. Y está el famoso José María Arguedas, el escritor indigenista, famosas novelas donde él, siendo un blanco, muestra las vivencias que tuvo durante su infancia y adolescencia en pueblos de indígenas en la cordillera andina, en las altas cumbres de la cordillera andina. Entonces hay una serie de grandes escritores en Perú. Perú se ha distinguido por esa cosecha de gente con talento en literatura, y Alfredo Rice Echenique es uno de los más grandes talentos que ellos han dado. La novela de Echenique, hace muchos años, cuando la televisión colombiana tenía algún valor cultural, fue presentada en una telenovela, ¿no? Cuando se presentaban telenovelas que valían la pena. Recuerdo que también presentaron Gracias por el Fuego de Mario Benedetti.
Pues, pero eso es viejísimo.
Eso cuando la televisión era televisión cultural también, ¿cierto? Es la televisión que don Abundio y yo conocimos hace unos años, ¿no?
Bueno, pues entonces esperemos que los oyentes se animen a leer a el señor Echenique con Un Mundo para Julius o lo que quieran. Muchas gracias a Diego, Alejandra, Félix, y el próximo miércoles estaremos acá. Muy puntuales.
Bueno, sí, gracias a todos ustedes, y nos despedimos con Mujer Divina, otro de los éxitos de el sexteto de Joe Cuba. Saludos para todos los oyentes, para el ingeniero don Abundio, para Angelito, para Carlitos y las demás personas que nos acompañaron.
Llegas a portar mal, que yo voy a soltar un escuadrón de palos.